Bueno, seguimos profundizando respecto de los cambios en el gabinete. Charlábamos con Pau recién el tema de los términos, refrescada, cambio de figuritas, qué significa, ascienden unos, suben otros, quién gana, quién pierde. La convocamos a Marina Yao, politóloga e integrante de la consultora JWC, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Marina? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Por privada habíamos ya adelantado un poco la idea de charlar. Y es cierto, ¿no? No se trata de un cambio profundo, sino un recambio de personalidades, de nombres. ¿Cómo lo ves?
Efectivamente, no tendría entusiasmo ni en un sentido ni en el otro, porque si bien es cierto que no son comunes los cambios en el gobierno provincial, es decir, hay ministros que llevan 15 años en el mismo cargo, tampoco me parece que este cambio sea una oxigenación. De la misma manera, no lo veo como una debilidad. Creo que es un enroque que, de alguna forma, le permite al gobierno continuar con una línea de gestión, reforzar una idea, una ideología de gobierno hasta las próximas elecciones donde se dirima su continuidad o no continuidad.
Marina, ¿cómo estás? Paula te saluda.
Buen día, Paula.
¿A qué responde este cambio, esta reestructuración en el gabinete de Juan Schiaretti? ¿A qué necesidades políticas?
Bueno, vienen sucediendo una serie de hechos que han sido muy desgastantes. Me parece que el gobernador pone ahora bajo su órbita aquello que ha sido cuestionado, ha tomado nota de que era la necesidad de un cambio, fundamentalmente en esas áreas implicadas o cuestionadas, como son seguridad, empleo o salud, a partir de lo que conocemos, lo que es público conocimiento, que ha pasado en estas áreas. De todas maneras, es importante aclarar que la jugada del gobernador es una jugada de manual. O sea, acá vemos un Schiaretti clásico, vamos a decirlo así, ¿no? Que es volver a poner bajo su órbita aquello que ha sido cuestionado, algo que no hace por primera vez, sino que lo suele hacer cuando ve que hay algo que no está funcionando o que está siendo cuestionado por parte de la opinión pública.
Fue también una forma, digamos, porque en la comunicación de gobierno prácticamente ni se lo menciona a Mosquera, digamos, en ningún momento fue noticia, salvo por el esfuerzo de los medios, de los periodistas, de los analistas, la salida de Mosquera, sino la llegada de Julián López, la reestructuración del gabinete, digamos, de alguna manera fue una forma de salir de la crisis y el cuestionamiento a la política de seguridad de manera tangencial, digamos.
Sí, tal cual, comparto con vos ese diagnóstico. El retiro de Alfonso Mosquera es una figura cuya su imprudencia ya son de público conocimiento. Hay que atender al hecho de que no se va a su casa, tampoco está yendo a darle explicaciones todavía a la justicia. Por el momento vuelve a la legislatura. Me parece que el empoderamiento a Julián López, que es un hombre del sur de Córdoba, que ya ha sido intendente, que tiene buena relación con los intendentes del sur, es algo que tiene que ver con el armado territorial de cara a las elecciones del 2023, ya que es una figura de peso territorial y en Río Cuarto es una zona donde está teniendo mucha penetración la oposición, sobre todo la figura del juez.
Marina, justamente respecto de estas movidas, en cuanto a los nombres, recién nombraste a Julián López, también está Laura Jure, Facundo Torres sigue en otra área, son todos del grupo sub-45, sub-50. Evidentemente está empezando a darse este recambio generacional en cuanto a la figura, pero al mismo tiempo, bien decías, es una continuidad para 2023. ¿Puede ser una forma de marcar a la cancha, Martín Zarzora?
A ver, se hablaba de incorporar a Martín, sí, sin dudas que sí, hay algo del recambio generacional, pero también se hablaba de incorporar a Martín Gil, sí, a Samosas, a Natalia de la Sota, que también son figuras jóvenes, pero que sin embargo tienen mucho peso territorial. Es decir, si bien hay un guiño a las nuevas generaciones, tampoco ese guiño es de riesgo político. Por eso creo que la hipótesis de la oxigenación es hasta ahí nomás.
Es cierto. Decías, hay que llegar a 2023, ¿y qué se espera? Porque también es otro dato, Schiaretti entra en el último año y medio de gestión o año, del cual 6 meses va a estar ya con un gobernador electo, con lo cual, si llega a ser un gobernador de la oposición, no me quiero imaginar lo que va a ser.
Bueno, se espera un escenario bastante polarizado a nivel local, donde el gobernador no va a poder tener la misma neutralidad frente al escenario nacional, porque en este caso lo que va a tener enfrente es un partido nacionalizado, como es en el caso de Juntos por el Cambio. Recordemos también que la aprobación de su figura a la fecha y en lo que ha sido su última gestión ha sido siempre más positiva que negativa. Agarres la encuesta que agarres, hecha en el lugar que sea, en cualquier distrito o aglomerado urbano de la provincia o en la provincia en total. Tiene, si se quiere, crédito político para una transferencia del poder y además tiene figuras en las cuales puede ir haciendo esa transferencia. Me parece que las últimas fotos dan cuenta de claramente quién es el candidato de la continuidad.
María, te pregunto porque me lo pregunto mucho, ¿cómo ha hecho y cómo hace Juan Schiaretti para sobrevivir con tan buena imagen y tanto poder sobre su propio espacio político, a pesar de numerosos escándalos, ¿no? Porque sobrevivió a 4 casos de gatillos fáciles, entre ellos el de Blas Correa en el 2020, que hoy está siendo juzgado y que conmocionó a la sociedad cordobesa. Las muertes sospechosas de niños sanos en el neonatal, otro episodio que conmovió a la sociedad cordobesa.
El elevado índice de desocupación, el más alto del país.
Sí.
Que se conoció ayer.
Exactamente. El reclamo de la inseguridad, y sin embargo parece que nada de eso toca al gobernador.
Bueno, algo lo toca porque ha hecho cambios en el gabinete, pero es cierto que el blindaje mediático que tiene el gobierno provincial es de una envergadura asombrosa e incomparable, que creo que ninguna figura política goza de tal magnitud de blindaje. Prácticamente esto tiene que ver con que el debate no se da en la opinión pública, que los cordobeses no hablan de Córdoba, hablan del escenario nacional, y la agenda mediática participa bastante en esa estrategia.
Sí, y el propio gobierno provincial también lo abona, porque Schiaretti cada vez que justifica una medida, una política o incluso el cambio de gabinete apunta a la situación nacional.
Y a la grieta.
Sí, es un gobierno que además tiene poca costumbre, si se quiere, de hablar con la gente, si no es mediante, si no es por las mediaciones mediáticas o de investigación, de consultoría ad hoc a los problemas de agenda. Por eso toma nota el gobernador y hace cambios, pero no es que tienen el termómetro social puesto en la calle. Eso podemos decir igual acá en la ciudad de los aglomerados urbanos más importantes. Después tenés el interior, que Córdoba es muy fuerte, es el 60% del padrón, donde el trabajo territorial de los intendentes no es menor y sí hay otra relación entre esas figuras con la gobernabilidad y la gente.
Marina, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Saludos. Marina Yao, politóloga, integrante de la consultora JWC.